COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Enero es un mes clave para la zona de bajas emisiones de San Sebastián. Se pone en marcha a mediados de este mes, aunque hasta mediados de marzo no se sancionarán las infracciones. Hasta 2028 no podrán circular por esta zona de 1,2 kilómetros los vehículos y motos sin etiqueta ambiental, los que tienen etiqueta A. Representan el 10% de la flota de vehículos que circula por la ciudad. Y para consultar las etiquetas, las exenciones o cualquier tipo de información y para realizar también los trámites, hay dos opciones. Hacerlo online a través de la página del Ayuntamiento y también está abierta en la Plaza Roca de Donostia una oficina que atiende desde noviembre de forma presencial. Soy Naya García, escucha Herrera en COPE en este 3 de enero en el que vamos a ver cómo está funcionando todo porque nos interesa. Funciona, lo sabemos, lo están haciendo además a destajo, por lo menos este servicio donde se están resolviendo dudas como las que tenían estas dos personas a los que nuestra compañera Usua Bilbao preguntó in situ.
Para ver si puedo acceder a la extensión. Voy a preguntar a ver.
Yeah.
Así que nada, tengo un coche que ya tiene 28 años, pero es una herencia familiar y lo tengo impecable. Quiero intentar, porque mi trabajo tengo que acceder a veces por las zonas de bajas emisiones, entonces voy a intentar.
Información, porque tengo un vehículo que todavía no he catalogado como histórico. Tengo un garaje en la zona arrendado.
Sí.
Y para ver si me dejaban transitar con la moto, traer y salir de la zona.
¿Y?
Que no, tienes en propiedad.
Ya.
Que alquiler no vale. No, me voy igual. No, tengo que hacer la moto histórica y ya está.
Sí.
Bueno, estas son algunas de las dudas, pero lo que está claro es que están trabajando a tope y lo constató nuestra compañera Usua Bilbao. ¿Cómo estaban las cosas, Usua?
Pues están resolviendo dudas todo el tiempo desde noviembre cuando se abrió, de quienes acuden, sobre todo, cierta información que solicitan y algunos de los trámites que hay que hacer. Esto es lo que nos decían.
Nos hemos acercado hasta la Plaza Roca de San Sebastián, donde está la oficina de Udalinfo, que resuelve todas las dudas sobre la zona de bajas emisiones y donde también se pueden hacer los trámites. Y ahí vamos a saludar a la directora de Udalinfo, Amaya Aguirre-Olea. Hola, Amaya, buenos días. ¿Qué tal está yendo la asistencia? ¿La gente se está acercando a resolver dudas durante estos días?
Sí. Ya hemos notado una subida muy, muy alta de asistencia, no solo para resolver dudas, sino también ya para tramitar ciertos permisos. No los puntuales, pues porque es conocido el dato de que hasta mediados de enero las cámaras lo que van a hacer es ver y no van a tener ninguna otra consecuencia administrativa. Y a partir de mediados de enero hasta mediados de marzo, bueno, pues estamos en esa moratoria en la que a quien no haya entrado debidamente se le llegará un aviso y que a partir de mediados de marzo se empezará con el ya las consecuencias de sancionadoras, ¿no? Lo que detectamos es que se está acercando gente a cerciorarse de que no tiene problema y que prefiere que se lo digamos cara a cara, por mucho que sepa que está empadronada, empadronado, que tiene un garaje y que eso le da permiso, le da autorización para entrar, ¿no? Y otras gestionando permisos que ya les dan autorización para toda la fase.
Si te parece, bueno, aquí hay, la oficina está con varios puestos, hay gente atendiendo. ¿Cuáles son los trámites que se pueden hacer ya aquí?
Todos se pueden solicitar. Todos los particulares pueden acercarse a hacer ya la tramitación, cualquier tramitación a nuestras oficinas. E incluso pueden acercarse las personas jurídicas que tengan dudas, que no sepan cómo hacerlo, en fin, que no sepan si su caso puede estar contemplado o no, aunque luego a la hora de hacer el trámite sí que lo tienen que hacer online.
Los trámites tienen que ver más con las exenciones, con las autorizaciones.
Nosotros los que más estamos detectando en este momento es aquellas personas que tienen un garaje en propiedad o con una concesión municipal, que son las dos circunstancias que te autorizan. También muchas personas con la tarjeta europea, es decir, con algún problema de movilidad que necesitan resolverlo. Y luego hay muchas llamadas, muchas visitas que tienen que ver pues con datos tan básicos como saber qué etiqueta tiene mi coche o pues sinceramente no me acuerdo dónde lo tengo empadronado porque me cambié yo de vivienda, pero no sé si cambié en la DGT. En estos dos días me llama la atención la cantidad de personas extranjeras que han hecho el trámite. Vehículos extranjeros que sí o sí, aunque cumplan, tienen que hacer un trámite. Bueno, esto es por esto, es que aunque tengas coche eléctrico, aunque tengas coche híbrido, bueno, es decir, aunque tu coche tenga una etiqueta no restringida, tienes que hacer trámite, ¿no? A diferencia de los estatales, que a los estatales no se les pide que hagan ningún trámite si su coche, digamos, es verde o tiene etiqueta a partir de la B.
Un ejemplo, si uno tiene un coche sin etiqueta ambiental y tiene que venir un turista unos días a alojarse a un hotel, o por ejemplo tienes que venir al dentista, no lo sé, y está en el centro de San Sebastián, ¿cómo se gestionan esos dos casos, por ejemplo, que se me ocurren?
Sí, a ver, son dos casos muy diferentes. La visita no te da derecho a acceder si tu coche no cumple. Da igual que seas de Inchaurrondo, que seas de Oñate, que seas de París. Ahora, entrar en la zona de bajas emisiones para acudir a servicios principalmente sanitarios, como un fisio, como un dentista, etcétera, sí se pueden hacer trámites que te lo permitan, ¿no? O por urgencia, hay un trámite de urgencia que principalmente lo unimos a situaciones sanitarias que te permite, te va a permitir acceder. En la urgencia también puede entrar que te has quedado sin llaves o de las llaves se te han quedado dentro de casa y necesitas un cerrajero. Bueno, pues estos también, y además los puedes hacer con 48 horas posteriormente, con 48 horas después de la entrada. Claro, no está autorizado que tú vayas a venir al dentista si en realidad no tienes ninguna incapacidad en la movilidad y puedes venir en transporte público. Otra cosa es que tengas que venir a un fisio a la zona de y esté en la zona de bajas emisiones, tengas un lumbago que no te permita ni moverte y que verdaderamente necesitas 1, 2, 5 o 7 días que alguien te traiga. Eso se autoriza.
Sobre los trámites que ya se están haciendo, ¿qué tiempo requieren? Es decir, ¿cómo es el proceso?
Son trámites sencillos, porque en principio, salvo a los extranjeros, que sí les pedimos que adjunten documentación, el resto no tiene que juntar documentación. Es lo que se llama una declaración responsable, que la tienen que firmar, y lo que sí, más adelante, ahí sí que empezaremos con comprobaciones. Es decir, en principio digamos que nosotros te creemos, pero luego vendrán las comprobaciones continuas, diferentes, y entonces en ese momento sí que se te puede requerir documentación. Imaginemos que una persona ha dicho que tiene un garaje en propiedad y eso le autoriza. Y además el coche está... Esto es importante porque esto sí que estamos detectando y lo digo por si alguien pues ya quiere empezar a hacer las gestiones para que coincida, ¿no? Es el titular del coche y el titular del garaje tiene que ser la misma persona, el mismo nombre. Entonces, bueno, pues nosotros le vamos a creer. Nos va a decir en qué dirección tiene el coche, lo vamos a apuntar, ella firma la declaración responsable y no hay ningún problema. Eso no quiere decir que dentro de unos meses se le requiera que presente las escrituras del garaje. Si en la comprobación se detecta algo que desconocemos, que no nos cuadra...
Desde mediados de enero... ya se pone en marcha la zona de bajas emisiones, pero hasta marzo no se empieza a multar. Durante ese periodo, cuando uno comete infracciones, ¿va a saber que las ha cometido?
La verdad es que tenemos mucho interés en que esto suceda, pero no es fácil. No es fácil porque ¿hasta dónde llegamos en esos avisos? Donosti, Gipuzkoa, Euskal Herria, ¿a dónde llegamos avisando, no? Pero sí, la idea, y estamos trabajando en ello, para que a partir de mediados de enero y hasta mediados de marzo, quien haya incumplido reciba un aviso. Reciba un aviso que le diga: usted ha entrado en la zona de emisiones, pero su coche no cumple y no ha pedido la autorización correspondiente, ¿no? Bueno, sepa que la próxima vez esto le puede acarrear una multa, etcétera.
Y eso ocurrirá a partir de marzo, ¿no?
Lo de la multa, sí. Los expedientes ya sancionadores se tramitarán a partir del 14 de marzo.
Muchísimas gracias, Amaya.
A ti, Ushua.
Bueno, pues gracias, Ushua, porque de esta manera se han resuelto por lo menos algunas de las dudas que tenemos de momento. Cuando lo pongamos todo en práctica veremos qué más surgen, pero ya sabemos que está este servicio disponible para toda la ciudadanía donostiarra. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE. 12 y media, hora en la que estamos a las puertas de un fin de semana marcado por los duelos coperos de Athletic y Real. Además, el mercado de fichajes ya se empieza a mover a toda velocidad. Sadik se va cedido a Valencia y el Eibar se trae cedido a Iván Gil. Y en básquet, Caray Cruz con victoria de Bilbao y derrota de Baskonia. Mauri Díaz, que fin de semana intensito.
Hola, hola Naya. Efectivamente, se mueve el mercado a toda velocidad. Yo te hablaba semanas atrás que no veía cómo ni quién... Sí. La Real iba a poder sacar a Umar Sadik, y ayer sorprendieron los compañeros de Radio Marca al dar la noticia de que Sadik estaba muy cerca del Valencia. Marco Antonio Sande, que tiene contactos con los agentes del jugador, pues le indicaron ayer también que hoy pasaría reconocimiento médico el nigeriano. Y ojo, Naya, porque lo que estoy diciendo no es baladí, como diría Nortera, porque... Hay que reconocer físicamente a Sadik muy exhaustivamente, porque ya ocurrió hace unos meses que se fue con la selección nigeriana para la Copa de África y vino de vuelta porque los servicios médicos de la Federación de Nigeria dijeron que ese menisco estaba muy tocado.
Vaya.
En la Real desmintieron esa información, dijeron que ese menisco estaba fenomenal, por lo que certifica que la medicina no es una ciencia exacta, porque si para un médico el menisco está tocado y para los de la Real Sociedad no, es que algo pasa. Por tanto, ya te digo, Naya, que no es una nimiedad el reconocimiento médico que va a ser sometido Sadik en la capital del Turia. Es un jugador que tiene una ficha muy alta. Vamos a ver cuánto paga de ficha por la cesión hasta final de temporada el equipo de la famosa Meriton Holdings, que es un auténtico pifostio el tema de la propiedad del Valencia, tremendo lo de Meriton. Y por tanto, Naya, la noticia es esta. Esta mañana está pasando reconocimiento médico Sadik, a ver si lo pasa. Nos dice Marco Antonio Sande que es una cesión con opción de compra no obligatoria, por tanto esos términos se conocerán después de que pase el reconocimiento médico. Naya, te lo digo porque yo estoy con la mosca detrás de la oreja, porque lo de que este hombre tenía el menisco tocado a mí ya me llegó hace bastante tiempo. Y luego, Naya, pues decirte que el tema de Sadik en la Real Sociedad era absolutamente terminal, muy triste. La gente se reía de él en el campo, o sea, abiertamente. Cuando salía Sadik, Anoeta era un número circense. El pobre chico tenía tal estado de ansiedad, necesidad de agradar. Y es que el chico se tropezaba, se caía. O sea, las últimas actuaciones de Sadik, Naya, y Manol no contaba para nada con él. Le sacó titular todo el partido en Cuenca, en la Copa, hizo un ridículo espantoso para Imanol decir, bueno, me estáis reclamando, ¿no?, a Perribay Olave que no lo saque, ahí lo tenéis, en Cuenca hizo el ridículo, después otra vez ni un minuto, y antes de Cuenca ni un minuto. Por tanto, Naya, estamos pendientes de esa noticia. Y como has dicho tú, pues debut copero para el Atleti. Sabes que por disputar la Supercopa la semana que viene entraban los equipos europeos ya en esta ronda, o mejor dicho, los supercoperos en esta ronda, y el Atleti juega mañana en Las Gaunas contra Unión Deportiva Logroñés. Ya lo comentábamos ayer, que se ha cargado a Eibar y a Girona. Por tanto, cuidadito. Y la Real juega el domingo en el mítico Toralín de Ponferrada frente a la Ponferradina. A la 1:30 habla Imanol, y por tanto estaremos pendientes de lo que diga el técnico de Orio, así como lo que diga de la salida de Umar Sadik, si es que ya para entonces se ha hecho oficial por parte del Valencia y de la Real Sociedad. Conectamos ya, si te parece, Naya, con la emisora en Bilbao, con Álvaro Rubio, porque mañana el Atleti, en el gran aperitivo de la Supercopa Europea, perdón, Supercopa de España de Arabia famosa, recordemos, miércoles Atleti-Barça en Arabia, y el gran aperitivo mañana de la Copa del Rey en Logroño. Álvaro Rubio, Guardión.
Hola, Mauri, enhorabuena por lo de Sadik, ¿eh?
Qué malo eres.
Es que tenías muchas ganas, macho.
Álvaro, de verdad, es que da pena al chico, da pena, ¿eh?
Bueno, y eso que era muy bueno, ¿eh? Siempre, o es muy bueno y
siempre decimos, lo mismo, Álvaro, que esta gente que gana 1,5 millones al año no nos debería dar ninguna pena, pero hay que mirar el lado personal, el lado humano, y es que a mí me daba mucha lástima que, de verdad, Álvaro, la última estampa cuando salió una Anoeta es que todo el mundo se ríe de él directamente.
Sí, hombre,
no puede ser, ya, no puede ser.
Yo ya sabes lo que te dije ayer, en el próximo Valencia Real Sociedad marcará un Marsavik, no tengo ni la más mínima duda.
La víspera de San Sebastián, 19 de enero, además.
Pues vamos, os va a dar la tambor.
Bueno, Álvaro, ¿y vosotros qué mañana?
Pues mañana...
O el Atleti, perdón.
Sí, el Atleti. Va a ir con casi todo. Veremos a ver si se confirman las bajas de los tres futbolistas de los que hablábamos ayer. Yo creo que no van a apurar ni lo más mínimo, pensando también en Arabia. Es decir, no estará Sancet, ni Geray, ni Galarreta. Yo creo que va a hacer un combo ahí, porque Valverde no es de poner a 11 suplentes en el terreno de juego. Hace más esa variación o ese combinado con tres o cuatro jugadores importantes, uno por línea, irá variando. Y también muy pendientes también de lo que pasa con el caso Dani Olmo, ¿no? Porque el Barça juega frente al Atlético, el Atlético frente al Barça.
Tremendo.
Y es que si se le inscribe, parece que el Atlético podría hasta impugnarlo.
Madre mía.
Que Dani Olmo no puede jugar con nada. Es que lo tiene que decir un juez.
Sí, sí.
Entonces, de aquí al próximo miércoles también van a estar muy pendientes de eso. Fíjate qué porro maravilloso se puede dar, Mauricio, en caso que, imagínate, el Barça gana.
Tremendo.
El Atlético impugna, te vienes de Arabia, no te vienes de Arabia, te quedas allí hasta el fin de semana, te esperas a ver qué... Puede ser todo un quilombo tremendo el que se puede montar con todo esto, claro, porque han llegado que el agua llegue. ¿Cómo es esto? Que el agua llegue al río, es que no tenía que haber llegado.
Eso es que
no tenían que haber podido firmar, es que no tenían que haber podido fichar, es que no tenían, pero están, se mira un poquito más por parte de la afición, por supuesto. El club está centradísimo en el partido porque sabe la peligrosidad que tiene la Unión Deportiva Logroñés, y si no, como acabas de recordar, que se lo digan a Eibar y al Girona.
Sí, sí.
Y todo esto en el marco de una copa que el Atleti quiere volver a hacerlo grande y a hacerlo importante.
Defiende título, así es.
Eso es, así que es el rival a batir este año, Mauri. Veremos a ver Valverde qué nos cuenta esta tarde, y
así
si es entrenamiento, no hay ninguna cosa extraña más.
Brevemente, sobre lo que has apuntado del tema farragoso de estos días de Dani Olmo y de Pau Víctor. El tema es muy claro. Ayer lo dijo Fouto, que está escrito un jugador no puede ser inscrito la misma temporada dos veces por el mismo equipo. Está clarísimo. Y tenían que haber hecho hasta el 31 de diciembre cumplir unos requisitos y no los han cumplido. Por mucho que digan que hoy han ingresado el dinero los árabes de la explotación de no sé qué palcos VIP y tal. Es que el tema, por lo que dijo ayer Fouto, está clarísimo, Álvaro.
Sí, pero lleva estando claro con el Barça cuánto tiempo, Mauri. ¿Y cuánto tiempo lleva encontrando la palanca necesaria?
Como lo de Negreira, también muy claro, pero no les ha pasado nada.
Es que es evidente que estaba comprado los árbitros, y lo que me flipa es que los mismos árbitros sigan en el mismo sitio, ¿eh?
Así es, así es.
Que esa es otra. Pero
en
bueno,
fin, pues
no
nada, Álvaro,
ahí.
Vuelvo contigo luego
hasta
para
ahora.
El tema del básquet. De la Real Sociedad ya he cerrado el tema. En Naya, te repito, pendientes de la cesión de Umar Sadik, pendientes de la rueda de prensa de Imanol a la 1:30. Hoy no, ha vuelto a no entrenar Zubimendi, por tanto descartado para el domingo en Ponferrada por el tema de la rotura de una costilla. Y si te parece, conectamos con Roberto Arrillaga, porque va a haber noticia dentro de aproximadamente una hora, porque va a ser presentado el último fichaje, Facundo Garcés. Arri, Eguerdión, Vitoria.
Eguerdión, Mauri, ¿qué tal? Muy buenas.
Presentación de Garcés.
Sí. Bueno, último fichaje es el último en presentar, porque este se fichó en verano.
Es verdad.
Este ya lleva tiempo en el Deportivo Alavés con intención de llegar, pero no podía venir, tenía que cumplir perfectamente su contrato con el Colón argentino, lo tuve que cumplir. Y por ello, además, estuvo castigado sin jugar prácticamente un año, y ya desde el día uno pues entrena a las órdenes del Chacho Coudet, con muchas ganas, evidentemente, intentando hacerse un puesto en el once titular, que lo va a tener complicado, pero bueno, también es bien cierto que, bueno, no hay copa, ahí lo va a tener más complicado porque a la vez está eliminado, pero tendrá sobre todo que adecuarse a ese año sin jugar y al fútbol europeo. Ha firmado, como decíamos ayer, hasta el 2028, tiene 25 años, a la 1:30, o sea, en lo que decías, en prácticamente una hora, será presentado. Vamos a ver lo que dice, cómo lo ha pasado este año sin jugar, que viene a reforzar evidentemente el centro de la defensa, que con Abkar, Sedlar y Mourinho pues está un poco justo, y además teniendo en cuenta que Abkar y Sedlar terminan contrato y ya desde hoy pueden negociar, ¿no?, con cualquier equipo. Abkar, recuerdo, que tiene una oferta del Deportivo Alavés para renovar, pero no parece que la quiera aceptar, al menos en los términos que le ofrece el Deportivo Alavés. Y Sedlar, recordamos que se lesionó el cruzado la temporada pasada y automáticamente, bueno, pues renovó con el Deportivo Alavés para esta temporada, pero no creo que siga para la siguiente.
Así es. Bueno, Arri, pues te emplazo al igual que Álvaro para hablar de básquet, de ese cara y cru de ayer, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Entre tanto, nos vamos a COPE Eibar porque ha habido noticia de mercado. Iván Gil lo trae cedido el Eibar hasta el final de temporada, un media punta, un delantero que prácticamente no contaba para los entrenadores de Unión Deportiva Las Palmas. Óscar y medio, Eguerdión.
Eguerdión, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, esta mañana se ha hecho oficial lo que por otra parte ya era un secreto a voces y es el primer movimiento en el mercado de invierno para la Sociedad Deportiva Eibar. Llega en calidad de cedido Iván Gil, centrocampista, media punta de la Unión Deportiva Las Palmas, que se trata de un futbolista de carácter ofensivo, un jugador muy creativo, que procede de la cantera del Español, que despuntó en las filas de la Andorra de la mano de Eder Sarabia y que le validó su fichaje por la Unión Deportiva Las Palmas en primera división. Sin embargo, esta campaña no está teniendo demasiadas oportunidades, ni las tuvo con Carrión en su momento, ni tras el cese de Carrión las está teniendo con Diego González. Se le ha buscado una salida y, bueno, a Eibar, desde luego, es un jugador que por sus características le va a venir muy bien, porque en esta primera vuelta pues se ha detectado pues ciertas carencias a la hora de crear juego, de mantener la pelota en situaciones cercanas a la portería rival, y yo creo que es un jugador que le va a venir muy bien a Eibar y que ha sido demandado por Joseba Etxeberria. También estoy convencido de que no va a ser la única incorporación durante los próximos días. Se está buscando algún jugador de corte defensivo, se está buscando algún delantero también. Bueno, el Eibar abierto a cualquier posibilidad durante las próximas semanas.
Ahí estaba Óscar y medio, el maestro. Muchas gracias, Óscar. Recordemos esa fecha todavía lejana para el Eibar, hasta el lunes 13, al igual que la Real no reaparece en Liga. Y recordemos que el Alavés era el día 11. Hombre, ya no queda tanto. Estamos ya cerquita, porque se han hecho estas vacaciones para algunos equipos realmente largas con esta locura de las fechas. Antes de ir con el básquet, Naya, te recuerdo que ayer se esperaba mucho de un partidazo de los dos que estaban arriba del mano parejas y defraudó. Suele pasar. Lasso y Iztueta dejaron en 6 a Ezcurdia y Rezusta, pareja que no había perdido ningún partido hasta el momento, y por tanto este resultado significa que Lasso y Iztueta cierran la primera vuelta como líderes, por tanto empatados con Ezcurdia y Rezusta con 6 victorias sobre 7 partidos. Y hoy arranca ya la octava jornada en Amorebieta Etxano, Altuna Aranguren contra Pello y Martija. Llama la atención que Pello y Martija no han ganado ningún partido, 0 victorias en 7 encuentros. Mañana otro partido en el Deportivo de Bilbao, el domingo en Tolosa, y el lunes se cierra esta primera jornada de la segunda vuelta en Eibar. Y ahora sí, volvemos con Arrillaga y con Álvaro, porque Roberto Arrillaga, ayer me pude ver todo el partido de Baskonia. Dios santo, al final derrota a falta de 3 segundos en un partido rarísimo, Robert.
Es lo que está pasando los últimos 2 meses en el equipo de Pablo Lasso. No es consistente por varias cosas, porque es un equipo inexperto, porque es un equipo joven, y porque le falta amenaza exterior, y yo creo que también le falta un poquito de dirección en el juego por parte de los bases, ¿no? Todo esto, evidentemente, pues hace que en alguno de los cuartos falles, en alguno de los cuartos el rival se aproveche y te saque una diferencia que luego sí es verdad que remonta, como ocurrió ayer Baskonia, y llegas a un final de cara o cruz, que últimamente le ha salido cara, pero ayer le salió cruz porque la Estrella Roja es todo un equipazo. Al final 73-75, muchos tiros triples fallados, 0 de 15 llevaba el equipo en la primera parte, muchos tiros libres fallados, y sobre todo ese segundo cuarto que a Pablo Lasso lo trae de cabeza.
Bueno, hemos tenido muchos errores de concentración que nos ha costado la diferencia en el marcador, ¿no? Creo que esto es algo que nos hace daño, ¿no? Pues nuestro segundo cuarto nos ha marcado mucho, ¿no? Hemos fallado mucho, llevamos 0 de 15, creo que llevamos al descanso, hemos cometido errores defensivos, y este es un equipo que te castiga. Yo desde luego lo que le puedo decir al equipo es que luego el equipo baje los brazos, porque han peleado, pero no hemos llegado, ¿no?
Bueno, Arri, en 30 segundos ya, ayer lo recordaba el comentarista, el locutor de Movistar, que por cierto, qué bien pronunciaba Estrella Roja en Serbia, yo no soy capaz, pero recordó el calendario dantesco de Baskonia de las próximas fechas, ¿os lo recuerda, Robert?
Sí, lo recuerdo rápidamente. Mira, Tadas, por cierto, que no va a poder estar. Una lesión. La lesión, el autor, sí, veremos a ver si va a poder estar, pero vamos, se va a perder una semana con muchos partidos, porque fíjate, juega el lunes, el miércoles, el viernes y el domingo.
¡Qué barbaridad!
Frente al Real Madrid dice el lunes, el miércoles frente a Coruña, estos dos de ACB, Virtus el viernes ya en la Euroliga y Girona el domingo. Uf, también en la Liga ACB, o sea, cuatro partidos en una semana.
En una semana, eso puede ser hasta ilegal, Robert, no sé cuál es el reglamento para
pues
jugar.
Yo, estos ojos no lo han visto todavía en todos los años, o sea, no lo he visto.
Un abrazo, Robert, buen fin.
Adiós.
Y cerramos con Álvaro, porque Álvaro, estos sí que siguen en racha el Bilbao Basket, tercera victoria consecutiva.
Sí, 82-74 frente a Morabar Andorra. De esta forma dejan un poquito atrás esos fantasmas del descenso y tienen un viaje ahora un poquito también de aquella manera, porque es el único que va a tener que ir a Tenerife después de la jornada, así que se van a pasar la noche de Reyes por allí. No sé si dan plátano, turrón o carbón, lo tienen todo, las tres cosas. Van a jugar frente al equipo de Chus Vidorreta, pero ayer a Bilbao Basket lo que le salvó fue el tiro exterior, tal y como contaba Ponsarnau. Escucharé.
Los momentos de acierto de la línea de tres puntos han marcado las sensaciones de los momentos claves del partido. Pero bueno, nosotros fallábamos y seguíamos buscando este momento, y los dos momentos que hemos tenido creo que han sido muy buenos, el de la primera parte y el del final de partido, que por eso hemos ganado.
Bueno, Álvaro, pues ahora desde luego sí que se han alejado los fantasmas del descenso, todavía no podemos decir eso.
Yo creo que sí, yo creo que con estas tres victorias, al final el equipo no lo estaba haciendo mal, como decía Jaume, tampoco ahora tan bien, ¿no? Como dicen los futbolistas, antes éramos tan buenos y ahora tan malos, ¿no?
Eso es.
Pero es un poquito la sensación que tenía el equipo, que lo único que necesitaba es ganar un partido para volver a esa normalidad de la que hablaba, si recuerdas, no hace mucho, Roberto Arrillaga, cuando le preguntabas, ¿va a descender el Bilbao? No, categóricamente. Entonces yo creo que ahora ya ha encauzado la temporada.
Sí, sí, se ha ido a 6 victorias y fíjate, sí. es un colchón importante ya sobre el penúltimo, que tiene, pues eso, 4, o sea, dos victorias del colchón es importante.
Con lo que cuesta ganar.
Sí, sí, tiene Basket Coruña 2 y Breogán 4, luego eso hay varios equipos con 4 y con 5, y luego está Bilbao ya en el puesto 10 con 6, o sea que la tranquilidad se ha instalado en el seno de los hombres de negro. Buen fin de Álvaro, maestro.
Igualmente, Mauri, adiós, adiós.
Naya, vamos a ver, sí, en el último instante te tengo que hacer la pregunta más importante de este programa.
De mi vida.
¿Dónde has encargado el rosco de Reyes?
Todavía no lo he encargado.
Lamentable.
Soy de última hora, pero lamentable. No te preocupes que tendré uno.
Vale.
Si no, te lo robo a ti, que tienes 70 o así.
Me va a sobrar a mí. Ya sabes que aunque somos tres, Ana coge para 8 el
pues
rosco.
Oye, entonces me invitáis a casita, pues, y así lo tengo que comprar. Gracias.
Te mando ubicación.
Un abrazo, compañero. Y seguimos muy pendientes del tiempo. Tenemos encima un frente que nos deja importantes nubes, lluvia y hasta frío. Tenemos 7 grados en Vitoria-Gasteiz, 8 en Eibar, 9 en San Sebastián y 10 grados en Bilbao. Paloma, desde Euskalmet, eguerdion. ¿Paloma?
Sí, eguerdion.
Eguerdion, Paloma. ¿Qué tiempo nos espera para este viernes y para el resto del fin de semana?
Bueno, pues de cara a la tarde del viernes vamos a continuar con pocos cambios, algo de lluvia en general débil, con ese viento sur que a ratos lo vamos a notar, y unas temperaturas prácticamente sin cambios, máximas en la costa en torno a los 12 grados y en torno a esos 8 o 10 grados en el interior. De cara al fin de semana, pues vamos a tener un tiempo en su mayor parte seco. Lo que hay que destacar es el viento de componente sur, sur-suroeste, que va a ser muy intenso, especialmente durante la jornada del domingo. Eso sí, las temperaturas se van a suavizar, sobre todo en puntos de Vizcaya y Guipúzcoa, donde las máximas tanto sábado como domingo van a rondar los 16-17 grados. Y de cara al lunes, aquí es que entonces ya el viento va a cambiar a componente oeste y va a llegar un frente que nos dejará lluvia durante gran parte de la jornada.
Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y echamos un ojo también a las carreteras. Continúa colapsada la AP8 entre Deva e Itziar, lo que está suponiendo retenciones de hasta 3 kilómetros en Elgoibar y 2 en Itziar. Además, atención también a esta misma autopista, la AP8 en Orio sentido Bilbao. Hay un camión que obstaculiza uno de los carriles. Normalidad en el resto de vías vascas.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Pues continuamos en este 3 de enero, esto no ha hecho más que empezar, como también el año, y venimos cargados de noticias, de novedades que te vamos a contar a partir de ahora, no solo en antena, también en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook. Boys are thrown in the towel.
Agenda de las actividades navideñas en Vizcaya. La Navidad se siente muy cerca de ti. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foro Aldundia.
La entidad foral vizcaína ha preparado una variada y atractiva programación para disfrutar de la Navidad en sus museos, desde actividades infantiles y familiares hasta visitas guiadas y talleres temáticos, espacios culturales que ofrecen así planes para todos nosotros, para chiquis, para mayores, para disfrutar también estas fiestas. Y todavía estamos a tiempo para sumarnos a las últimas que quedan de este recién estrenado año 2025. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 3 de enero en el que vamos a vivir la Navidad desde los museos, desde dentro. Nos invita a ello la Diputación Foral de Vizcaya y para ello contamos con Asier Madarieta, quien gestiona la red de museos forales del territorio. Asier, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Oye, esta es una manera diferente para descubrir los museos del territorio que quizá nos quedan bastantes que no hemos conocido, ¿no?
Pues sí, yo creo que es siempre una asignatura pendiente, ¿no? Siempre decimos, cuando salimos fuera, pues mostramos mucho interés en conocer los museos, los monumentos, los espacios, y a veces no nos damos cuenta que aquí mismo, cerca de nuestra casa, tenemos oportunidades magníficas y museos estupendos para dar una vuelta, pues un fin de semana o en cualquier periodo vacacional, como es este de la Navidad, ¿no?
¿Qué museos ofrecen estas actividades? ¿Todos o habéis seleccionado algunos?
Sí, no, son todos los de la red, se suman y todos contribuyen pues a través de diversas actividades, desde en el extremo más occidental de Vizcaya, en Balmaseda, en La Encartada, que es una joya de patrimonio industrial, es una antigua fábrica, creo que es un elemento, vamos, singular a nivel europeo y mundial. Pues desde Balmaseda, desde ese extremo de Vizcaya, hasta por lo que puede ser las cuevas de Santimamiñe, en Cortezubi, ¿no? Todos los museos pasando por Bilbao, por Baquio, por la Costa Bermeo, por Guernica, todos ellos ofrecen diversas actividades orientadas a la familia en general y a los más pequeños, que son los que están ahora, bueno, junto con todos en periodo vacacional.
Pues sí, que están de vacaciones y a veces nos rompemos la cabeza para saber qué hacer, qué planes, ¿no?, organizar con los chiquis de la casa. Entramos en la recta final de la Navidad, pero todavía nos queda, bueno, un largo mes de enero por delante y creo que todavía nos podemos sumar a alguna que otra actividad, ¿no?, en los museos.
Sí, efectivamente. Todavía, si bien la gran mayoría de nuestra programación, las visitas guiadas, los talleres, muchos de ellos ya se han completado en espacios como Guernica, en el Museo de Salería o en otros, en el propio Pobal, en Musquis. Sin embargo, todavía mañana mismo tenemos oportunidad de acercarnos a la Arqueología Museoa en Bilbao, en el Casco Viejo, en la Plaza Unamuno, y asistir a una visita guiada y a un taller especial para los niños. Sí que recomendaría que la gente, en caso de tener interés, llamara previamente, pues porque normalmente todos los talleres, pues bueno, se suelen llenar o solemos tener bastante afluencia pública. Entonces, yo sí que animaría. E igualmente, antes mencionaba La Encartada, la Encartada Fábrica Museoa en Balmaseda, y también va a dar todavía la oportunidad durante estos dos días que quedan de esta semana para participar en una serie de talleres infantiles que acercan lo que es un poco lo que era la fábrica, cómo se trabajaba en la misma, pero de una forma muy lúdica y entretenida para niños, pero también para toda la familia.
Claro que sí. La cuestión es disfrutar en familia durante estas vacaciones navideñas. Y no es la primera vez que la Diputación Foral apuesta y organiza una agenda navideña como esta.
Así es. Nosotros nuestro objetivo fundamental es difundir el patrimonio rico que tenemos. Pues como hablaba de las cuevas de Santimamiñe, o el mundo pesero en el Arrantzal del Museo de Bermeo, o el mundo del Chacolí, que aparte de un vino tiene toda una cuestión cultural alrededor que es muy interesante, entonces en este caso en el Museo del Chacolí en Baquio, o lo que puede ser el propio Arqueología Museal, que es un museo que yo creo que merece la pena descubrir porque es verdaderamente interesante. Entonces, dentro de esa labor de difusión del patrimonio, lo que hacemos es generar una serie de actividades, exposiciones, talleres, visitas guiadas, que lo que hacen es acercar o intentar acercar todavía más de una forma diferente ese patrimonio al público. Uh-huh. Y siempre también pues es muy interesante en este caso, si bien muchos de los niños y no tan niños nos visitan durante el periodo escolar, ahora aprovechando lo mismo estas vacaciones de Navidad o luego más adelante Semana Santa, incluso en verano, pues lo que hacemos es sacar esos museos un poquito hacia el público familiar de una forma pues de ocio, lúdica, entretenida, para que toda la familia en otro ambiente se pueda acercar, uh-huh. y aprovechando además pues estos días en los que tenemos más tiempo libre para hacer estas actividades, ¿no?
Y es una manera de descubrir el patrimonio cultural que tiene el territorio. Entonces, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha ido la agenda navideña durante esta Navidad?
Pues estamos satisfechos, estamos contentos porque la ocupación ha sido alta, porque se nos han acercado muchas familias, que es a las que vamos a decir, también gente sin estar en el ámbito familiar, ¿eh? O sea, visitas en pareja, con nuestros amigos, con nuestras amigas, se nos acercan en estas épocas y estamos contentos de cómo han ido. Siempre suele ser una oferta que nos da mucha satisfacción, pues porque más allá de la ocupación, que suele ser muy alta, y como ha sido el caso de este año, como decíamos, es para nosotros es cumplir con el objetivo de que la gente se acerque a nuestro patrimonio y lo pase estupendamente. De hecho, muchas de las personas y familias que nos visitan luego repiten, que para nosotros es el mayor grado de satisfacción, porque quiere decir que se lo han pasado bien, que son, pues que aprenden y ven, claro, cosas diferentes, y sobre todo conocen un poco más nuestro territorio, ¿no? Desde lo que puede ser la Ferrería del Pobal, verla en marcha es espectacular, o lo que puede ser esa arqueología museo, que en este caso nos ha invitado a ver todo lo que son los fondos, aquello que normalmente no se ve, ¿no?
¿Y los turistas? Porque hemos visto a Bilbao llena de turistas también en esta época navideña. No sé si también se han acercado en el resto de Vizcaya a esta red amplia de museos que tiene la Diputación Foral.
Sí, siendo como somos unos museos que hablan de nuestro territorio, pues como digo, hablamos del mar, hablamos del hierro, hablamos de esa maquinaria textil, hablamos pues de lo que puede ser nuestros antepasados en la arqueología. Entonces, sí que somos unos espacios interesantes para los turistas. Y también, en este caso, pues como tú decías, ha habido cada vez más la gente que nos visita, y esa gente tiene interés por conocer cómo somos, de dónde, un poquito nuestra historia, nuestra realidad, y eso se ve perfectamente reflejado en nuestros museos, que son los que cuentan un poco pues cómo hemos ido un poco creando la sociedad que hoy en día tenemos, ¿no?
Nuestra historia, básicamente, la verdad es que sí. ¿Y con qué propósito arranca el 2025 la Red Foral de Museos del Territorio?
Bueno, queremos seguir un poco en esa línea de acercar nuestro patrimonio, o sea, nuestra forma de ser, nuestra identidad, nuestros rasgos, primeramente a la gente nuestra, ¿no? A la gente de aquí, a las vizcaínas y vizcaínos, para que, pues muchas veces creemos que lo sabemos todo, pero realmente hay mucho por descubrir sobre nosotros mismos y sobre nuestra sociedad. Y entonces nuestro objetivo principal es la gente de Vizcaya. Evidentemente también, como decíamos, los turistas son un punto interesante, porque también es interesante que nos conozcan fuera de aquí. Y seguimos un poco mostrando pues un rasgo diferenciador de nuestros museos, es que son museos vivos y queremos seguir en esa línea. Cuando alguien se acerca a la Encartada, más allá de ver una fábrica llena de maquinaria que se ha quedado congelada desde hace un siglo, que es algo que no existe en toda Europa, una fábrica de estas características, pero es que no solo podemos ver las máquinas funcionando, muchas de ellas, uh-huh. Hilando, tejiendo, batanando, o sea, hasta hacer esas boinas, que es lo más conocido de lo que se hacía en esa fábrica, pero bueno, otros muchos productos, ¿no? Entonces, lo mismo que hacemos en esa fábrica de mostrar la vida, también lo hacemos en el Pobal. No solo nos basta con enseñar cómo era una antigua ferrería, sino la vemos en funcionamiento y la vemos haciendo hierro. Lo mismo podríamos hablar del Arranchal en Museo A, lo mismo del Museo del Chacolí. Intentamos siempre mostrar esos museos vivos e implicar a la gente en esos procesos, porque es la mejor forma de que aprendan, a través de talleres, de visitas guiadas, es la mejor forma de que un poco veamos pues cómo se vivía hace muchos años en Vizcaya, hace menos años, y un poquito cómo somos hoy, ¿no?
Pues lo podemos hacer durante esta Navidad también, quedan unos días para dar carpetazo a las fiestas, así que todas las actividades ya están disponibles, las podemos conocer en la web foral, la de la Diputación Foral de Vizcaya. Asier Madarieta, quien gestiona la Red de Museos Forales de Vizcaya, encargado de ello, un placer hacer este repaso contigo, Urte Berrión, y a seguir disfrutando de nuestro patrimonio, que nos lo demuestran nuestros museos. Un abrazo.
Venga, igualmente. Gracias.
Gabonetako Agenda Bizkaian. Gabonak Sugandik Hurbil. Bizkaiko Foru Aldundia.